Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y si algo define este programa de radio es que sentimos dentro de él una curiosidad infinita por todo eso que la tecnología nos está permitiendo atisbar, no solo ya alcanzar, sino atisbar un futuro mejor, de grandes avances, de mejor cuidado de las personas, en este programa que tiene a los datos en su corazón. Data is in the air. Big Data es algo más que el nuevo oro, el nuevo petróleo de nuestro tiempo. Dependemos mucho de conocer bien los datos, manejarlos adecuadamente para avanzar más rápido y mejor. Programa que cuenta con la colaboración y con la presencia habitual de Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Muy bien.
Con Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y hoy una invitada muy especial. Es Ana Palencia. Es miembro del comité de dirección del Laboratorio de Diagnóstico Genético Gene Tracer Biotech y miembro de su comité asesor. Ana, bienvenida y muy buenos días.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
De formación arquitecta, nos decía justo ahora cuando entraba al estudio. Estamos en directo. Y ahora, pues, en algo que aparentemente que tiene que ver el mundo de la biotecnología con la arquitectura.
Bueno, realmente, como decíamos, nosotros al final estamos enfocados en la parte de dirección de proyectos. Como tú bien dices, soy arquitecto y he estado durante más de 17 años en dirección de proyectos en retail, o sea, en real estate y en construcción. Y di el salto al mundo de la biotecnología, de la genética y de la transformación digital. Bueno, ¿por qué? La verdad que tenía un caso en mi familia muy cercano que tuvo cáncer y lo detectaron demasiado tarde. Y pues conocí a Gene Tracer Biotech y me sentí movida por su propósito de aplicar la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas y además de hacer investigación translacional, es decir, trasladar los avances de la técnica al mercado en el menor tiempo posible.
Qué bueno, así que ya entendemos tu motivación, tu propósito y sobre la compañía para la que ahora trabajas, Gene Tracer Biotech. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues Gene Tracer es un laboratorio de diagnóstico genético enfocado en medicina personalizada de precisión en oncología. Es certificado por Sanidad y con 3 patentes. Y tras años de investigación en genética, pretende ayudar a resolver uno de los problemas que a día de hoy sigue siendo un reto, que es la detección tardía del cáncer. Como todos sabemos, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad y lo es porque cuando se detecta tarde, la probabilidad de curación es muy baja, es de menos del 20%. En cambio, estudios evidencian que si lo detectamos pronto, la probabilidad de curación es de más del 90%. Es decir, 9 de cada 10 personas podrían curarse si el cáncer se detecta pronto. ¿Y por qué normalmente no lo hace? Pues porque es asintomático y no lo vemos hasta que es muy tarde. Y eso es lo que nosotros nos mueve. Nos preguntamos, ¿y si pudiéramos detectar cáncer incluso antes de que tenga síntomas? Y lo hemos conseguido y es nuestra misión, el diagnóstico precoz de cáncer con genética y con inteligencia artificial para maximizar la probabilidad de curación y mejorar la calidad de vida.
Qué bien suena eso, Esther.
Bueno, pues este es un programa de datos y entiendo que los datos son parte de vuestra herramienta, ¿no?, para hacer esa detección precoz. ¿Cómo los usáis? ¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial?
Bien, pues utilizamos inteligencia artificial tanto para la parte de test genéticos como para la parte de un proyecto de inteligencia artificial. Con respecto a los test genéticos, que si queréis enmarco para luego entenderlo un poquito mejor, nuestro foco principal, como decía, es el diagnóstico temprano y también con un abordaje integral en todas sus fases, tanto en la fase de prevención con test genéticos que nos permiten conocer nuestra herencia genética para poder adoptar medidas para minimizar que aparezcan enfermedades, con esa detección temprana para poder darnos cuenta en cuanto lo tenemos y así maximizar la probabilidad de curación, y también medicina de precisión, es decir, si ya tenemos la enfermedad, determinar cuál es el mejor tratamiento. Para estos tipos de test nos llegan unos pruebas de los distintos pacientes, o bien en sangre o bien en biopsia sólida, y hacemos los procesos de laboratorio. De esos procesos, lo que recibimos son variantes genéticas. Estas variantes genéticas tienen asociadas una ingente cantidad de información vinculada con el tipo de cáncer, vinculada con los tratamientos que son más efectivos o los tratamientos que pueden generar resistencias para cada tipo de variante y para cada tipo de cáncer. Se hace a través de múltiples fuentes de datos, de bases de datos, de publicaciones que cambian cada día y de manera constante. Y esto hace que sea muy difícil de interpretar y de gestionar por los profesionales sanitarios. Lo que necesitamos para que los profesionales sanitarios realmente puedan tomar las decisiones correctas en la consulta es que los datos sean interpretados, que sean integrados con las condiciones reales del paciente, y utilizamos la inteligencia artificial para poder dar un informe de grado clínico que sea personalizado y que sea automatizado y que el médico pueda tener toda la información sobre esas variantes genéticas y los tratamientos más efectivos para esa persona y que así pueda tomar las decisiones más adecuadas.
Muy interesante. Enrique.
Sí, Ana, yo te preguntaría por esas tres patientes que comentabas, un poco para entender el caso concreto de qué detectáis con antelación.
Perfecto. Nosotros tenemos tres patentes, dos están asociadas con farmacogenética, que ha venido trabajando la empresa durante años, y una que quizás sea la más relevante en este momento, sobre todo vinculado con los datos, es la que está relacionada con la detección precoz de cáncer, ¿no? Actualmente nosotros somos propietarios de un método de detección precoz, hemos validado y estamos orgullosos de acabar de sacar al mercado nuestro producto Spiral Vagin Tracer, que es un test de sangre que ayuda en ese diagnóstico temprano. Hemos empezado con el cáncer de pulmón y también es válido para el resto de tumores sólidos. Le diferencia dos cosas principales, que es en sangre, con lo cual es mínimamente invasivo, lo podemos realizar de manera continuada. Además, cuando se realiza, se puede comparar con los propios parámetros de la persona, lo cual lo hace mucho más efectivo. Y el futuro y nuestro objetivo es que lo podamos hacer de manera habitual, como medimos la glucosa o como medimos el colesterol. Lo principal y lo que tiene que ver con esa patente es que es el primer y único test para cribado que analiza marcadores directos del tumor. Es decir, no son probabilidades. Estamos buscando si en la sangre hay ADN tumoral o células tumorales circulantes que aparecen en un tumor primario y circulan por la sangre antes de generar metástasis, y podemos verlo incluso antes de generar metástasis, y ahí es donde tenemos esa patente y ese método propietario.
Y esto está ya en el mercado, es decir, alguien voluntariamente puede hacerlo, porque claro, estamos todavía hablando de una medicina preventiva que no está en los planes de salud.
Es clave, como bien dices, está en el mercado y sin duda es muy importante que podamos hacer avances rápidos para que realmente se incorpore en los planes de prevención y en los planes de salud. Actualmente hay ciertas mejoras porque se están integrando ya técnicas de imagen para realizar cribados para cáncer de pulmón, y estas técnicas de imagen se complementan muy bien con el test de espiral. El test de espiral Vagin Tracer, al ser biopsia líquida, es decir, análisis de sangre, permite detectar cáncer de 6 meses a 2 años antes que con técnicas de imagen, con lo cual esperamos que en un futuro próximo, se pueda incorporar ya en el sistema privado y también en el sistema público.
Todos son datos, ¿no? La imagen también se convierte en datos.
Exactamente, y eso tiene mucho que ver con nuestro proyecto de investigación, que es un proyecto que lideramos y que realizamos con un consorcio, donde utilizamos datos de múltiples fuentes de datos, que ahora comentaremos, con el objetivo de generar una herramienta predictiva que nos pueda predecir si vamos a tener cáncer, de qué tipo y cuándo, a partir de datos de la historia clínica. Esto puede asustar, pero es muy importante conocerlo, porque la genética influye, o los factores influyen, pero no determinan. Y nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestros hábitos de vida y ampliar nuestra vigilancia médica para poder minimizar que aparezcan las enfermedades. Al final, la inteligencia artificial nos está ayudando a aplicar la medicina 5P. Y como tú bien decías, es clave el enfoque multimodal. Es decir, habitualmente en estos tipos de proyectos de inteligencia artificial se utiliza en salud, se utilizan fuentes de datos individuales, o bien genética o bien imagen. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos genética e imagen, además del resto de ómicas, como proteómica y metabolómica, que también tienen un gran impacto, y unimos las historias clínicas, los datos exógenos, los hábitos de vida, al final parámetros conductuales y ambientales que tienen un porcentaje muy elevado en el impacto del cáncer, y lo que hacemos es que vamos a identificar qué parámetros concretos impactan tanto en la aparición de la enfermedad, como en la evolución, como en el éxito de los tratamientos.
Seguro que Esther quiere saber algo más sobre las fuentes de datos, ¿no? Que...
Sí, una curiosidad es los datos, estabas comentando un poco por encima, pero nos puedes concretar más qué tipo de datos, aparte de toda la historia clínica, ¿cuáles son esos datos exógenos que utilizáis?
Utilizamos unas herramientas digitales que nos apoyan en el proyecto de investigación, con las cuales somos capaces de sacar los datos ambientales y los datos exógenos. Los datos exógenos tienen que ver con el ambiente en el que se mueven, con el tipo de trabajo que realizan, con entornos socioeconómicos, porque actualmente no hay estudios que realmente relacionen el tipo de trabajo con el impacto en cáncer, por ejemplo. Y con respecto a los hábitos de vida, nos enfocamos en hábitos como el estrés, hábitos como la alimentación y la nutrición, el deporte y bueno, muchísimos más datos que al final están impactando incluso en un 70% en la probabilidad de tener enfermedades, cáncer o de otro tipo.
Nos permiten detectar patrones, entiendo, ¿no? Patrones de comportamiento que tienen personas que al final han derivado en un cáncer y que eso os hace pensar que modificando esos patrones de comportamiento se puede evitar también.
Exactamente. Vemos esos patrones para sobre todo entender la incidencia en que la enfermedad aparezca en primer lugar. Y una vez que tenemos ya personas con cáncer, cómo afecta en la evolución del cáncer y en el éxito de los tratamientos.
Muy interesante. Enrique.
Sí, Verana, lo has comentado antes. ¿Nos puedes contar en qué consiste la medicina 5P que has mencionado?
Por supuesto. La medicina 5P es la medicina predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional. La medicina predictiva lo que hace es buscar una probabilidad de que podamos desarrollar una enfermedad de manera que podamos mejorar, como decíamos, esos estilos de vida en función de nuestra genética para minimizar que aparezca, que está relacionado con la medicina preventiva, que es esas prácticas para que no aparezca una enfermedad o que si aparezca pueda tener menos impacto. Y aquí lo que hacemos es que podamos aumentar la vigilancia y sobre todo hacer una vigilancia que sea adecuada a nuestros propios riesgos y a nuestra propia genética, que es lo que consideramos con esa herramienta predictiva. Además, la medicina personalizada, que hace que podamos estudiar la genética de cada persona y en el caso de que tenga cáncer del tumor de esa persona y que así los tratamientos y las soluciones sean personalizados. Poblacional significa que sea asequible para todos. A día de hoy los test genéticos no, por cuestiones económicas o por cuestiones clínicas, incluso acceso al mercado, no tienen acceso a todas las personas, y lo que queremos es hacer una herramienta digital que sea asequible, asumible y que esté incorporada en los sistemas públicos y privados de salud, en atención primaria y en especialidades, para que todos tengan acceso. Y, por último, participativa. Queremos que los pacientes y las personas puedan participar, puedan tomar decisiones y puedan tomar las riendas de su salud. Y para eso lo que hacemos es que tenemos una simbiosis entre la propia inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, como una app, como los dispositivos médicos, para que realmente las personas puedan empoderarse en el cuidado tanto de su salud como de su bienestar, además de que cogemos los datos relevantes ahí también.
¿En qué punto está, Ana, el desarrollo de este sistema de inteligencia artificial del que nos hablas? Porque nos ha gustado mucho, claro, conocer cuáles son los objetivos, cómo se va avanzando en la capacidad de predicción. No sabemos cuánto nos queda por descubrir todavía, pero qué estupendo sería adelantarse, ¿no?, a la aparición del cáncer.
Pues hemos empezado en cáncer de pulmón. La razón principal es que es uno de los cánceres que tiene más mortalidad, que todavía hay un 50% de personas que son fumadores o exfumadores. Y el objetivo es después continuar con el resto de tipos de cáncer. También hemos empezado con páncreas, porque tiene menos incidencia, pero una gravedad importante. Estamos en las fases iniciales, hemos conseguido un apoyo institucional para este proyecto. Hemos realizado la parte de diseño y pues vamos a empezar con las fuentes de datos. Estamos cerrando los acuerdos con los hospitales con los que vamos a participar, con nuestros colaboradores, como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicos y otros, con la idea de que en 3 años podamos tener los primeros resultados de un total de 1.000 pacientes y que así podamos continuar en un futuro en función de esos resultados preliminares.
3 años, 1.000 pacientes. Con eso ya se espera obtener un resultado significativo, ¿no?
Preliminares y significativos, preliminares. Exactamente.
Uh-huh. Esther.
Y Ana, el tratamiento de datos, que es algo que siempre la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo tratan mis datos? Y los datos de salud, además, tiene una categoría extrema de seguridad. ¿Vosotros cómo los tratáis?
Esta pregunta es clave y es muy importante porque realmente es uno de los retos principales. La confidencialidad, la seguridad y, por supuesto, el equilibrio entre accesibilidad, seguridad y confidencialidad. Para nosotros tenemos mucha experiencia, obviamente, en datos sensibles, en datos de salud. Y en el proyecto de inteligencia artificial, y en concreto en las aplicaciones que nosotros utilizamos de aprendizaje por deep learning, por procesamiento del lenguaje natural, bueno, pues la clave se gira en torno a los datos y, como todos sabemos, pues se aprende con un volumen de datos donde hay unos inputs, unos resultados conocidos y se van generando patrones para poder predecir unos resultados en función de unos inputs en un futuro. Por ello, el volumen de datos es clave para que los modelos puedan ser eficientes. Además, es clave que los datos sean reales y que sean representativos, es decir, la calidad y la cantidad es esencial, la calidad especialmente, podemos tener resultados, pero que no sean adecuados. Por eso hablamos de Big Data, pero sobre todo de Smart Data. Y en definitiva, los datos deben ser homogéneos o poder ser homogeneizables, deben ser abundantes, deben ser reales, y es muy importante también que sean completos y relevantes. Es decir, si nosotros entregamos una serie de datos o metemos datos en el modelo que tengan sesgos o que sean solamente una parte de un todo, teniendo en cuenta que el modelo no tiene un contexto, va a pensar que ese sesgo es el todo, con lo cual es muy importante el diseño y el que la proporcionalidad de los datos, además de tener calidad, no tengan sesgos y se vinculen con la realidad de lo que está pasando y de las proporciones que hay actualmente en cáncer en la actualidad.
Enrique.
Sí, a ver, yo, eso es un área que puede cambiar la vida de la gente en los próximos años. ¿Cómo ves el futuro de la medicina predictiva?
Estamos haciendo un cambio de paradigma, pasando de la medicina reactiva a la medicina predictiva y a la medicina 5P en general. Hasta ahora la sanidad se ha focalizado especialmente en curar enfermedades. Y entendemos que ahora está habiendo un cambio hacia la proactividad. Es decir, podemos estar sanos más tiempo, podemos minimizar que aparezcan enfermedades. Y aquí ha habido 2 palancas principales, todos los avances en genómica y en el resto de ómicas, y la transformación digital con los móviles, los nuevos dispositivos, la posibilidad de medir, la gran disponibilidad de datos a la que nos enfrentamos y que nosotros mismos podemos incorporar en el sistema, la creciente capacidad de computación y de almacenaje, además de la deslocalización de la medicina, que además el COVID ha sido un catalizador donde se ha visto que se puede realmente en algunos casos deslocalizar. Con lo cual, creemos que está habiendo pasos con cautela, obviamente queda mucho por avanzar, pero que van en la dirección correcta, en la cual vamos a poder poner a las personas en el centro, hacerlas responsables de la salud y, sobre todo, con ese enfoque integrador donde vamos a complementar los avances de la técnica con todo el resto de patrones y con todo el resto de factores que se ha demostrado que tienen tanto que ver en las enfermedades y sobre todo en la calidad de vida. Con muchos patrones ambientales, socioeconómicos, hereditarios, etcétera. Obviamente quedan retos a nivel de confidencialidad, quedan retos a nivel de la calidad, quedan retos a nivel de las historias clínicas, que deben ser electrónicas, que deben ser homogéneas, que deben generar una colaboración y una relación con los hospitales. Tiene que haber un marco legal y un marco ético, pero bueno, creemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a nivel de tecnología y también, como decíamos antes, para que nos podamos focalizar en lo importante.
Ha sido muy inspiradora, muy interesante esta conversación. Desde luego nos llena de esperanza y de confianza en que la tecnología, los datos, la inteligencia artificial, en este caso, nos va a dar muchas satisfacciones. Nos va a permitir muchas mejorías en un futuro muy próximo y bueno, y ya presente, ya es casi tangible. Así que agradecemos mucho a Ana Palencia, miembro del Comité de Dirección del Laboratorio de Diagnóstico Genético GeneTracer Biotech y miembro de su comité asesor, que nos lo haya contado de primera mano. Muchas gracias, Ana.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, por este nuevo encuentro.
Gracias a vosotros.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Nos vemos en el próximo Data is in the Air.